Raúl Garay, representante de conductores de Uber. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo andan? Buenas tardes a vos, esta audiencia.
Raúl, para entender un poco, vos sos como representante, sos conductor, sos asesor legal.
Mira, te cuento que nosotros hace cuestión de 3 meses ya venimos trabajando en agremiarnos en una cooperativa de conductores de Mutu y de Uber, que ya somos más de 200 conductores y somos una cooperativa que está en proceso. Somos una precooperativa que estamos en proceso de reconocimiento, una cooperativa ya, Javier. Soy miembro del consejo y bueno, y soy un poco la voz de la mayoría de los compañeros hoy conductores de Uber.
¿Y es la cooperativa la que va a registrar los móviles en Asunción si esta ordenanza se pone en vigencia?
No. Esto va a ser seguramente a través de Uber, en este caso, o de Moov. Son ellos los que van a tener... Moov
tiene empresa constituida, pero Uber no.
No. La verdad que yo la parte jurídica, social de Uber todavía no tengo mucho conocimiento. En el caso de Moov, sí, es una empresa nacional constituida legalmente, ¿verdad? Pero como te digo, ellos tienen su representante que la verdad que no me gustaría hablar, o sea, suelo acompañar o estar junto con Jimena Duré en algunos programas, conozco un poco del sistema similar al nuestro, también conozco porque, como te digo, esta cooperativa también nuclea conductores de Moov, entonces conocemos también muy bien de esa aplicación, Javier. Uh-huh. Pero específicamente la de Uber, nosotros por lo menos... te quiero hablar un poco de cómo funciona la aplicación, ¿verdad? Porque nosotros para poder registrarnos como conductores, lo que sí o sí nos exige Uber es de que tengamos el seguro contra todo riesgo, más un seguro contra pasajeros, estar inscrito en la SEP, porque tenemos que pedir facturas legales por cada viaje que nosotros culminemos con cada pasajero.
¿Quién da la factura legal?
El conductor.
Entonces significa que es el conductor el que presta el servicio, no es Uber.
Técnicamente sí, es así mismo. La factura, a diferencia de Moov, que es Moov la que emite la factura al pasajero, nosotros somos el conductor el que emite la factura al pasajero.
Raúl, discúlpame, entonces vos estás dando un servicio particular.
Sobre en el rubro, justamente hoy tuvimos una charla justamente en la oficina de Uber con la gente de la SEP. En la categoría es de traslado de personas y remises, es la categoría que estamos inscritos nosotros como contribuyente.
¿Cuánto pagan ustedes? ¿IVA 10% también, Raúl?
Sí, 10% de IVA generales y 10% del IRPC.
¿Cómo se llama la categoría?
Transporte de personas y remises.
Transporte.
Era 1429, algo así creo que era la categoría, Javier.
¿Sabes por qué me preocupa?
Sí.
Que justo lo que yo estaba planteando, Raúl, Uber no asume responsabilidad en la constitución de una empresa. Como empresa ellos no están prestando el servicio, son ustedes particulares, porque si ustedes están tributando como... transporte de personas y remises, se tienen que ajustar a algunas normativas. Porque al final es transporte privado, pero de acceso al público.
Lo que pasa, Javier, es que tanto Moov como Uber son empresas intermediarias. Yo tampoco no se declaran, así como Moov no se declara una empresa de transporte, Uber tampoco no se declara una empresa de transporte.
Moov te factura, ellos te cobran por el servicio.
Sí, pero ellos dicen que no son empresas de transporte, ellos lo que dicen que son empresas intermediarias entre el usuario y el conductor. O sea, que no es Moov la que te da el servicio, Moov lo único que hace es poner la plataforma y hacer ese contacto entre el particular y nosotros los conductores, ¿verdad?
Y ellos dicen nomás, pero sabemos que no es cierto, y vos también sabés que no es cierto, Raúl. A ver, yo importante que yo te diga algo para que no tomes mal lo que planteo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con los taxistas, estoy de acuerdo con los conductores de Uber, si llega a Cabify también voy a estar de acuerdo, con los remiseros, todos estoy de acuerdo, pero bajo normas que regulen el funcionamiento.
Pero Javier, ahí es lo que nosotros vamos, ¿verdad? A la falta de una normativa tampoco está la prohibición, porque un principio general de derecho pues dice lo que no está expresamente prohibido está permitido.
No, yo no dije luego que sea, no es ilegal, pero no está regulado.
No, totalmente. Nosotros compartimos contigo esa preocupación, Javier, de que nosotros también... ¿Sabe?
A mí me preocupa desde el punto de vista de el registro profesional, los seguros que deban tener, los exámenes periódicos, la tributación, que es importante, absolutamente todo.
Con el punto, Javier, lo que yo, mira, te digo, en mi experiencia de conductor, y es lo que muchos vinimos discutiendo, de que tiene que existir una regulación, eso es categórico, pero la regulación tiene que ser una regulación, una ley a nivel nacional, porque que nos regule cada municipio sería muy complicado, porque a diferencia de los taxis, nosotros no tenemos una parada ni una ciudad específica donde nosotros trabajamos. Vos, por ejemplo, Javier, si me pedís que te lleve a San Bernardino, si me pedís que te lleve a, qué sé yo, a una ciudad del departamento central o a la capital, yo te llevo, ¿verdad? Nosotros no tenemos una parada, que es la gran diferencia que hace con el taxi, ¿verdad? Que ellos sí ocupan un espacio público, tienen una parada, tienen que estar ellos 24 horas cubriendo un servicio, tienen que estar debidamente identificados. En cambio, nosotros, estar registrando no y pagar un canon en cada municipio sí sería muy complicado. Eso yo te diría también, y aparte de que nosotros no estamos identificados, yo lo que creo es que tiene que haber, y lo que mucho hablamos es de que tiene que haber una regulación de que sea la DINATRAN o el Ministerio de Transporte que regule ese servicio y que la aplicación te exija el pago de ese canon para que ellos te puedan habilitar como conductor. ¿Qué es lo que hace Uber para poder ellos tener esa seguridad de que vos cumplís con todos los requisitos, de que si te falta alguno de esos, ella automáticamente no te habilita?
Ya. ¿Están de acuerdo con esta minuta que está ahora en la Junta Municipal? De igual modo, porque ahora Buzarqui finalmente le pide a Obras Públicas que trabaje en una normativa. Yo
personalmente, como te digo, Javier, que un municipio regule, yo veo de aplicación imposible. De aplicación imposible, muy difícil. Pero que una ley, sí, yo creo que sí puede ser.
Sí, mira, Chile, Brasil, todos trabajaron en una ley. Es indispensable. Sí. Son nuevas. Pues, sí, o sea, que a mí me sorprende mucho que el Ministerio del Trabajo, inclusive, ya no se meta en unos planteamientos. Originalmente había, el viceministro de Trabajo había dicho, nosotros estamos observando estas modalidades de empleo y tenemos que empezar a observar qué hacer. De aquel tiempo a esta parte, mutis. Nada.
Porque pasa que hay un vacío legal terrible, porque pasa que nosotros tampoco somos tan razón de dependencia con Uber. Bueno, te sigue que vos estés trabajando cumpliendo cierta hora, o sea, yo puedo estar una semana sin manejar como puedo estar una semana entera manejando. Entonces,
pero ahora hay una ley de a tiempo parcial.
Sí, pero a ver, yo creo que aclaran y dicen socio conductor, o sea, no. También ahí, por ejemplo, es lo que pasa con los taxistas, muchas veces no entiende, dice, somos empleados de Uber y la plata se va todo al extranjero, siendo que no es así, ¿verdad? El porcentaje que queda con Uber técnicamente es ínfima, la condición que cobra Uber por el uso de esa aplicación.
A ver, hablando de la plata que va al extranjero, ¿y cómo le cobras a Uber por el IVA? ¿Asumís vos? Qué ratas son. Pero en serio, así muy muy honestamente, sin ánimo de atacarte ni nada. Qué ratas son, ¿verdad? Porque al final ellos están llevando plata sin pagar impuestos.
Y justamente algo que estamos discutiendo, ¿verdad? Que en ese sentido, MUP, por ejemplo, sí es una empresa muy bien organizada, en el sentido de que MUP emite la factura al pasajero por el 100% y luego va el conductor a la hora de la rendición y emite por su porcentaje, nada más que el 76%, creo que el de MUP. Entonces ahí sí hay una verdadera proporción en cuanto al tema de la facturación, Javier. Pero como te digo, a nosotros nos encantaría que haya una regulación. Y tiene que, yo personalmente, por la experiencia que tengo manejando, estoy convencido que tiene que ser una ley, tiene que ser el Congreso el que se ponga las pilas. De hecho, yo justamente le escuché al asesor jurídico de MUT, que la DINATRAN tiene dentro de sus atribuciones los transportes alternativos de personas que se puede encuadrar dentro de ese artículo, por decir, y ahí se puede también reglamentar o sacar un decreto reglamentario, por lo menos para mientras, ¿verdad? Mientras que se hace un estudio más profundo de este tema, ¿verdad? pero evidentemente falta una reglamentación para que este conflicto... A ver, yo no sé también, Javier, si va a terminar los conflictos con una reglamentación, porque lo que los taxistas realmente quieren es que esto se elimine. Ellos quieren volver al monopolio, quieren volver a ser ellos los dueños y señores del transporte de las personas, y puedes plantearle 1000 leyes, 1000 ordenanzas, yo te puedo asegurar que ellos nunca van a estar de acuerdo. Ya se intentó en diciembre hacer una mesa de diálogo en la Municipalidad de Asunción. Yo participé en esa mesa. Ya hace tiempo ya la Municipalidad de Asunción intentó presentar una regulación, Javier, y no se pudo avanzar porque ellos lo único que cuestionan o lo único que ellos, por decir, aceptaban era la eliminación, no la regulación. Entonces era muy difícil hablar con ellos.
¿Cómo es eso, Raúl? ¿Cómo se entiende?
Que ellos no querían la regulación, ellos querían que se declare prohibido, que se prohíba...
Sí, yo me discutí hoy con Aristide y le dije, necesito que seas claro, necesito que me diga, o sea, no empiecen a jugar con la minuta, la ordenanza, la mini historia. Ustedes tienen que ser bien claro, decir, no queremos ni con ordenanza y punto. Sí. Y las cosas están claras, pero no vaya a decir si sale antes, le dije a Aristide. Y salvo, ¿cómo se enojan contra de nosotros cuando le planteamos esas cosas?
Yo ya tuve varios programas con Aristide y ellos son así. O sea, vos le puedes sacar hoy una ordenanza y que con 1000 pedidos o con 1000 requisitos y se aprueba, igual ellos van a estar en desacuerdo. Ellos lo que quieren es la eliminación de ambas plataformas, volver ellos al monopolio de del servicio de transporte de personas y de que Moov y Uber desaparezcan. Esa es la verdadera intención de ellos. O sea, que es mentira que ellos están pidiendo una regulación o una ley. Nosotros encantadísimos de que haya algo de que apacigüe las aguas y de que podamos trabajar tranquilos todos, porque la violencia no justifica nada, Javier. Y lo más grave es que acá hay muchas personas que de repente están dejando de usar el servicio por temor, tanto conductores como pasajeros, ¿verdad? Y me parece el tema un poco grave eso, ¿verdad? De que en estos tiempos que se tengan que estar llevando esto a puntos de violencia y que las autoridades no hagan nada, ¿verdad? Entonces, ya, sinceramente, me parece grave.
Sí, mira, estoy leyendo en hoy.com.py, Raúl, tengo miedo, no, Dios quiera no ocurra esto. Dice que se están enfrentando mucho peor de lo que se había registrado en Centroamérica, entre riñas callejeras, amenaza de muerte, Colombia paralizada por guerra entre taxis versus Uber. 33.000 taxistas salieron en la madrugada, prácticamente paralizaron las ciudades colombianas, y mira que Colombia tiene un agitado tránsito, qué bárbaro, para protestar por el aumento de los servicios le consideran ilegales de transporte en una jornada en la que se han registrado amenazas.
Lo que pasa es que también hoy las constituciones, casi toda la región, son constituciones que garantizan, uno, proviene el monopolio, y segundo, que garantizan la libre competencia. Entonces, basado un poco en esos artículos, lo único que queda es la regulación, ¿verdad? Es la regla clara, como decía, ¿verdad? Pero la prohibición yo creo que sí es algo muy difícil. Lo que sí yo creo, como yo le dije a mucha gente, es ver qué hizo Brasil, por ejemplo, para que llegue la paz. Porque hoy yo te puedo asegurar, por lo menos a mí me tocó estar hace poco en Río de Janeiro, Javier, y puede que llegas al aeropuerto, vos ves el stand de Uber, tenés un lugar donde esperar a tu Uber dentro del aeropuerto, y todo Río de Janeiro es lleno de propaganda de Uber, ¿verdad? San Pablo lo mismo. Yo la verdad que no sé a qué acuerdo llegaron ellos para que llegue la paz, pero sí yo entiendo de que esa transición que llevó Uber a instalarse ahí en el Brasil, creo que fue una de las más duras que tuvo esta firma en la región, ¿verdad? Pero hoy llegó la paz en ese país, ¿verdad? Y están trabajando de la mano, por decir de alguna forma, tanto Uber como taxi, ¿verdad? Entonces, bueno, también tenemos que aclarar que si vos te vas a Brasil o te vas a Argentina, vos pedís el servicio de Uber, ellos, el servicio de taxi es mejor que el de Uber. Ellos tienen mejores vehículos que un Uber. Yo también estuve hace poco en Buenos Aires y para irme al aeropuerto tuve que tomar un taxi porque el taxi era amplio y nuevo, en cambio el Uber eran autos pequeños, ¿verdad? Sí. Acá pasa todo lo contrario, ¿verdad? Acá el servicio, ellos exigen mucho pero no dan nada, ¿verdad? Y al final yo creo que la ciudadanía es la que tiene que elegir un poco.
Perfecto. Raúl, un gusto escucharte y da gusto hablar así porque Aún así, no compartiendo contigo algunas cosas y vos compartiendo conmigo, igual podemos hablar.
A tu orden, Javier. Espero que te haya sido útil esta conversación y estamos a las órdenes para cualquier cosa.
Estamos de regreso en cualquier momento. Un gusto, Raúl. Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, Mauri Rivas de MUB. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Bien, acá yo le estoy...